Vamos a leer ahora el pasaje junto. Es Lucas 14, del 1 al 24. Un día, Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estaban todos acechando a Jesús. Allí, delante de él, estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo, si uno de vosotros tiene un hijo o un buey que se le cae un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así sea recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los que estaban sentados en la mesa con Jesús le dijo, «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Jesús le contestó, «Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decir a los invitados, «Venid, porque ya está todo listo». Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, «Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes». Otro adujo, «Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpe». Otro alegó, «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». El siervo regresó e informó a su señor. Entonces, el dueño de la casa se enojó y mandó a su siervo, «Sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos». «Señor», le dijo luego el siervo, «Ya lo hice, lo que me mandaste, pero todavía sobra sitio». Entonces el señor le respondió, «Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que mi casa se llene. Os digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete».
Buenos días. Bueno, quiero empezar por el final, dando deberes, para que lo tengáis en mente mientras escuchamos hoy. Hoy, cuando vayáis a almorzar, quiero que habléis, no tiene que ser largo, pero quiero que habléis de qué te ha hablado Dios hoy, aunque tu mente esté en las nubes y no hayas escuchado lo que yo diga, lo que Dios te haya hablado mientras meditabas, o qué te está pidiendo Dios que hagas. Entonces, ¿de qué te está hablando? ¿De qué te ha hablado Dios hoy? ¿O qué te está pidiendo Dios que hagas? En mi casa nos sentamos a comer y cada uno, tú. Y ya está, así de simple. Ayer estaba viendo yo un vídeo de YouTube. Había un hombre que se dedicaba a cazar zorros y estaba muy orgulloso de todo lo que sabía, de cómo hacer todo, y estaba demostrando cómo poner una trampa para cazar zorros. Decía, el año pasado he cazado 100 zorros. Y bueno, pone la trampa, pone ahí un cebo, algo que le gusta mucho al zorro, lo entierra con hojas y se pone a hablarle a la cámara y tropieza y se cae encima de la trampa de culo y la trampa se cierra encima suya y se pone a gritar. Algo parecido le ocurrió a los fariseos este día. Le invitaron a Jesús a una fiesta no muy placentera. Tenía toda la apariencia de ser un día para pasárselo bien con los amigos, pero de eso no iba. Ellos le iban a tender una trampa. Pero Jesús usa esa misma trampa y le regaña, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa aquí. Antes de entrar en el texto, quiero hablar un poco del contexto. ¿Qué es lo que el contexto aquí es? De incredulidad, del rechazo de los fariseos hacia Jesucristo, oposición y orgullo. Jesucristo, desde que vino, desde que empezó su ministerio, pues viajaba sanando a las personas y predicando del reino. Sanaba a las personas todos los días de la semana. Pero cuando sanaba los sábados, siempre la liaban un poco. Entonces, sanó a la suegra de Pedro y uno más y no pasó nada. Pero ya la siguiente, la Biblia nos cuenta unas 5, 6, 7 historias en la que cada vez que lo hacía, pues era un motivo de discusión, oposición, rechazo y de alteración. Entonces, en Lucas 11 podemos ver ya esta oposición. Lucas 11, 14, Jesús sana a un hombre que tiene un demonio, pero ellos dicen, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, llamándole a Jesucristo, pues aliado con el demonio. Entonces, ya se ve ese rechazo. Más adelante, Lucas 11, 42, Jesús le habla a los fariseos y nos habla un poco de cómo son ellos. Hay de vosotros, 11, 42, que dais la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidáis la justicia y el amor de Dios. 43. Os morís por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Versículo 46. Expertos en la ley, abrumáis a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero vosotros mismos no levantáis ni un dedo para ayudarlos. Versículo 52. Ay de vosotros, expertos en la ley, porque os habéis adueñado de la llave del conocimiento. Vosotros mismos no habéis entrado y a los que quieren entrar les habéis cerrado el paso. Y uno más, versículo 53. Bueno, versículo 53 dice, y 54, cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos resentidos se pusieron a acosarlo a preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Entonces, ese es el contexto con el cual empieza este texto del versículo. Bueno, uno más. Capítulo 13, al final, justo antes, Jesucristo está andando por las calles de Jerusalén y dice, Jerusalén, capítulo 13, versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti se envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Entonces, ese es el ambiente. Jesús acude probablemente fue a la sinagoga ese sábado y después va a esta fiesta que le han preparado, pero tienen ahí una sorpresa para él, un hombre con hidropesía, una enfermedad donde es como el fluido que se, o sea, no sé, El fluido se, o sea, se te hinchan las piernas y otros sitios de fluido, ¿no? Y duele mucho en la piel. Entonces, esa es la situación. Algunas cosas acerca de los fariseos. Pues era uno de los grupos religiosos de aquel día. Había, el nombre mismo significa separados o leales a Dios. O sea, eso es como estos hombres piensan de sí mismos. Ellos pues tenían, de los años anteriores a Cristo, se habían pues añadido muchas leyes a lo que era el día de sábado, a cómo llevarlo a cabo, pero contaban todo, ¿no? Los diezmos, las reglas, se vestían de tal forma para ser reconocidos y no querían tocar nada impuro, ningún animal impuro o si estabas enfermo, nada de eso. También se consideraban los únicos intérpretes de la ley y se conoce porque eran orgullosos, aunque cuando hablamos de los fariseos sabemos que no todos eran así y cuando Jesús les regaña, pues no cada uno en su corazón era igual que el otro. Lo tenemos que tener en cuenta. Y el sábado era un día especial. Desde el principio era el día que los judíos, pues se sabía que eran judíos, pues, o sea, esto era distintivo de los judíos, el día de reposo, porque Dios había creado en 7 días, en 6 días y el séptimo día descansó, entonces vosotros haced igual, entonces se conoce como algo distintivo judío. Es un día que se iba a la sinagoga, también se dedicaba a la adoración, pero Cristo y los fariseos no estaban de acuerdo, ellos lo tenían como un fin en sí, y Cristo decía que el sábado era para el hombre y no al revés. ¿Vale? Entonces, un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Yo tuve que buscar esa palabra en el diccionario, acechar, observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o hacerle daño. Entonces, eso es lo que estaban ellos haciendo ese día y aparece pues este hombre con hidropesía. Está enfermo y Jesús pregunta, ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Silencio. ¿Qué indica este silencio? Yo con mis niños, a uno de mis hijos le pillé haciendo algo esta semana y había evidencia clara de lo que había hecho y no era irrefutable. ¿Qué has hecho? No sé. Y silencio. Es lo mismo, ¿no? Culpabilidad, vergüenza. Ellos saben, pero no, la trampa se les ha vuelto a ellos, en contra de ellos. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También le dijo, si uno de vosotros tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Le está mostrando lo ridículo que es su actitud. Y dice que no pudieron contestarle nada. En las otras historias que se ven en la Biblia donde Jesús sana en sábado a una mujer que está encorvada, a un endemoniado, un hombre ciego, un hombre inválido, un hombre paralizado, en cada uno de esos Jesús usa esta misma lógica. ¿No harías esto el sábado? ¿Es lícito hacer bien o mal? ¿No es el hombre más importante que un buey? Entonces aquí pregunta lo mismo, si harías eso, ¿no puedo yo sanar a un hombre? Porque no había leyes contra sanar a las personas, porque además de Cristo nadie va por ahí sanando a las personas, él es el único que puede. Entonces se están inventando más leyes para ponérselas encima a Jesús. Entonces la lógica de Jesús pues es irrefutable y no saben contestar y se quedan callados. Entonces, esto es el contexto del cual Jesucristo a continuación va a hablar. Esta es la historia, esto es lo que sucedió, y a partir de ahí Cristo pues le va a decir algunas cosillas. En Juan 5 hay una historia en la cual Jesús sanó a un ciego. Y a partir de ahí los fariseos tienen esta misma actitud y Jesús pues tiene un discurso bastante largo para ellos, pero solo quiero leer un par de versículos. En Juan 5, del 41 al 44, dice Jesucristo, solo el 44, ¿cómo va a ser posible que creáis vosotros si buscáis la gloria los unos de los otros, pero no buscáis la gloria que viene del Dios único? Quiero que prestéis atención a la lógica de Jesús. Ve estas dos cosas como incompatibles. ¿Y cómo va a ser posible que creáis vosotros si buscáis la gloria los unos de los otros, pero no buscáis la gloria que viene del Dios único? Buscar la gloria que viene de las personas es una de las grandes causas de nuestro rechazo hacia Dios. Nos ocurre a todos, ¿no? No es solo que le ocurra a los fariseos. A mí me ocurre a veces cuando voy a cargar con una Biblia por la calle. Pienso en cómo la voy a llevar, no sé que me juzguen de tal forma. Yo no creo en la suerte, pero me es mucho más fácil decir adiós, buena suerte con eso, que decir adiós, Dios te bendiga. Entonces, nos ocurre a todos. Entonces, ahí, ahora Dios le va a mostrar a los fariseos ¿cuál es la palabra que has usado, Cintia? Al revés que tienen todos. No me acuerdo. Distorsionado que están. De ahí el contexto, lo distorsionado que lo tienen estos hombres. Entonces, del 7 al 11, dice, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Entonces, Dios en esta fiesta ve que parece un sitio placentero, lo vamos a disfrutar, vamos a comer comida, etcétera, etcétera, pero todo lo que están haciendo todos es para su propia gloria entre los hombres. Y dice, y cuenta esta historia, bueno, lo resumo. Hay culturas hoy en día también que cuando entras en la habitación pues pones tu cabeza por debajo del patriarca que esté, o hay culturas donde los niños no comen con los mayores. Hay formas de mostrar, pues, nuestro estatus en la sociedad, ¿no? Y, bueno, esto era una de ellas. Cuanto más cerca te sentabas al huésped, pues, más honor. Entonces Jesús dice, en vez de sentarte, escoger tu sitio y luego te humillen, ve y siéntate al final y así te dirán, muévete para arriba. Y así, pues, te saldrás de allí con... O sea, así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Dios simplemente está usando ironía para mostrar lo al revés y lo ridículo que están haciendo todos. Porque él ya sabe del rechazo enorme que tienen hacia él. Entonces, no les está dando un consejo para que reciban más honor a la hora de ir a una fiesta. Él no quiere que vayan y la monten ahí de una forma rara para manipular la situación para que luego el invitado te diga, no, siéntate aquí arriba y reciba más honor. No, esta parábola es para que vean lo ridículo que se están comportando. Y termina con una verdad grande como un camión que vemos a través de la Biblia entera. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto lo vemos a través de la Biblia entera. ¿Recordáis Nabucodonosor? Fue un rey que decía, mira mi reino que yo he construido, todo lo guay, que gracias a mí. E inmediatamente Dios le dice, vale, te voy a humillar durante un tiempo, y se convierte casi como un animal. Jesús toma a un niño, lo pone entre sus seguidores y dice, el que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más insignificante entre todos vosotros, ese es el más importante. También recordáis la historia de un fariseo que estaba orando en la calle, dando gracias, que no era como este otro recaudador de impuestos, y dice, gracias a Dios, que no soy como él. No soy ladrón, ni malhechor, ni adúltero, mucho menos como este hombre. Y este hombre no se atreve ni a acercarse a... se golpea el pecho y dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El veredicto en este pasaje dice, este, el recaudador, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. También Jesucristo dice, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Entonces, esta verdad que todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Einstein, el científico, dice, proponte no convertirte en un hombre de éxito, sino esfuérzate en convertirte en un hombre de valor. Todos entendemos lo que es nuestra imagen, ¿no? Con Twitter, Instagram, Facebook y todo esto, pues es muy fácil vivir por la imagen. Además, cuando te trae, puede que te traiga dinero a tu negocio o a lo que haces. Entonces, todos entendemos la falsedad que eso produce en nosotros. Simplemente el tener una cuenta ya te hace pensar de una forma diferente, porque pones ahí lo que tú quieres para que te vean los demás de una forma. La humildad no es tanto, se dice, lo he escuchado por ahí, la humildad no es tanto pensar bajamente de uno mismo, sino simplemente no pensar en uno mismo. Podríamos decir esto de muchas formas, ¿no? Una lista de prioridades en la cual, pues, la idea es que yo no esté arriba en esa lista de prioridades. El que se lleva el lugar número uno es Dios. El centro del universo no soy yo, es Dios. Otra forma de pensarlo, el trono de tu vida. ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Eres tú o es el Señor? En todas estas formas de pensar, la idea no es tanto... hay un juego en el Carrefour, y que hay unas ardillas que sacan la cabeza, ¿no? Hay 8 ardillas y te dan un mazo y metes y tienes que darle a las ardillas, ¿no? Para que no saquen la cabeza. ¿Lo habéis visto? ¿Sabéis cuál es, no? Hay que darle para que no saquen la cabeza. Así es nuestro ego, ¿no? Quiere salir por cualquier lado, y lo que quiero decir, abatiendo a las ardillas, o sea, abatiendo a nuestro ego, no es la forma de ser humilde. La forma de ser humilde es enfocarnos en Cristo, el centro del universo real, el rey de nuestras vidas y el número uno en la lista de prioridades. Entonces, cuando lo haces mal y sientes culpa, la idea no es de machacarte y de... es poner el foco en Jesucristo y no en ti. Entonces Jesús le ha hablado a los fariseos, que tienen una piedad falsa, o sea, se justifican a ellos mismos. Se ha dirigido a todos los invitados que tienen, pues, los invitados que tienen una reputación, una popularidad falsa. Y ahora se dirige al que ha invitado a todo el mundo, al huésped. También dijo Jesús al que lo había invitado, cuando tú des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que a ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces, aquí de nuevo, Cristo no está prohibiendo invitar a tus amigos. No es una prohibición. Está bien invitar a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Cristo está ilustrando algo y está ilustrando lo al revés que están viviendo los fariseos a raíz de esta trampa que haberle acechado a Jesucristo. Entonces, le está mostrando lo mal que lo están haciendo. Y dice, nos quiere enseñar otra verdad grande de la Biblia. Dice, entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Yo no puedo cobrar dos veces. Me acuerdo, Jaira le limpió el coche a alguien, no me acuerdo quién, y no sé si le había olvidado, pero le iba a cobrar al marido y a la mujer. No es posible, pero fue un error. En el mundo de verdad último, ¿no?, en el cual vive Dios, no podemos engañar a Dios. Entonces, tú a mí sí me puedes engañar y puedes hacer las cosas con cualquier motivo, pero Dios sabe exactamente por qué lo estás haciendo. Entonces, yo me acuerdo haber estado orando y después de mi oración, como que abrí los ojos y digo, no, vea, acabo de orar para que me escuchen. Y Dios lo sabe. Entonces, ¿quieres cobrar aquí? Porque esa vez yo cobré aquí. Me escucharon, pensaron que bien este hombre o no. Y Dios no creo que me escuchó ese día. Ni debería de haberme escuchado. Entonces, eso es lo que está enseñando Dios aquí. Serás recompensado el día de los justos, cuando invites, cuando vivas según el reino. Y el reino, pues sí, es desinteresado. Fíjate a quién invita, a personas que en aquel día pues no se invitaba a las fiestas. Tampoco, entonces, tu vida es indivisible e intransferible. Vas para allá o vas para allá y no puedes ir para los dos lados. Estos dos rumbos están opuestos y no puedes hacer las dos cosas a la vez. Entonces, Dios, que lo sabe todo, pues les advierte de esta verdad, esta verdad que él la conoce. Colosenses 3:3 dice, mi vida está escondida, mejor lo leo, que si no lo digo mal. Colosenses 3:3 dice, pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A eso me refiero, tu vida es indivisible e intransferible. Entonces la puedes poner toda tu esperanza, tu seguridad, etcétera, etcétera, en ti mismo, la puedes poner en Jesucristo. Si la pones en Cristo, aquí dice que tu vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Hay uno en esta fiesta que no, a lo mejor no se siente muy cómodo y dice esto. Dice, al oír esto, dice, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. No sé si estaba incómodo y simplemente quería aligerar un poco el ambiente, pero Jesús no da tregua y dice, Jesús le contestó con esta parábola. Y el final de esta parábola es un veredicto. Ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Entonces, Lucas 3:8. Este hombre tenía una seguridad un poco falsa, como la podemos tener nosotros también. Por los grupos a los que pertenecemos, la religión o lo que sea. Él dice, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Yo creo que asumiendo que todos ahí pues eran judíos, todos ahí bastante religiosos y que todos ahí pues estarían ahí Jesucristo dice, Lucas 3:8 dice, producid frutos que demuestren arrepentimiento y no os pongáis a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Un poco fuerte esas palabras, ¿no? Pero Dios no dependía de los judíos en este contexto. No dependía de su pueblo para tener hijos. Si ellos lo rechazan, dice que de las piedras mismas levantaría hijos. Entonces él cuenta dice, había un hombre que preparó un banquete. Los banquetes en aquel entonces, igual que ahora, para los nacimientos, las bodas, los cumpleaños, funerales y muchos más. A veces se invitaba, o sea, el huésped mandaba al siervo a recoger a los que había invitado. Entonces el siervo, y al venir, pues se le daba un vestido, él les los invitaba con un beso, les limpiaba, el siervo le limpiaba los pies. Pero el siervo va a recoger a los invitados y uno por uno dice que ponen excusas. Y excusas, como todos sabemos, pues no son nada más que muestran la prioridad baja que le dan a este banquete, al que lo ha invitado. Entonces, cada uno pone una excusa. Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. No es malo en sí, solo muestra la prioridad que este hombre le da al que lo ha invitado. Otro dice, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro dice, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Ninguna de estas excusas son malas. Simplemente muestran quién está en el centro de su universo. O sea, este banquete, para ti y para mí, es algo que no nos queremos perder. Queremos ir a esa fiesta. Cuando te invita a Dios, es un banquete al que quieres ir. Entonces, las excusas no las vamos necesariamente a ver tan claras, porque nos parecerá importante incluso a nosotros mismos. Entonces, el siervo le dan estas excusas. Él va, le informa al hombre que dio este banquete y dice, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Esto era un grupo de personas que no pueden devolverte el favor, no pueden hacer nada por sí mismos para ti, o sea, no te van a dar gloria en sí. Y dice, Señor, ya lo he hecho. Y dice, pues todavía sobra sitio. Entonces el Señor le respondió, pues ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. La respuesta de este hombre es inclusivo. Creo que servimos a un Dios inclusivo. Lo que no soporta, especialmente que vemos en este pasaje, es que una vez dada la oportunidad le rechacen. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Eso es lo que le está diciendo a estos hombres. Lo tenéis todo al revés. Y si seguís así, no vais a disfrutar de este banquete. Y está claro de lo que está hablando. De su orgullo, que todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido, que la recompensa, deben vivir para la recompensa el día de la resurrección de los justos, y que si siguen con ese rechazo, pues ellos serán los rechazados, no acudirán a ese banquete. Entonces aquí vemos la esperanza que los hombres ponen en su propia piedad, en su propia popularidad, en su hospitalidad incluso, o también en su religión o seguridad falsa que tienen en sus méritos y lo que han hecho. Hay dos personajes más en este pasaje que son los que los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos. Gracias a Dios que tú y yo hemos sido invitados al banquete, que Dios nos ha permitido y nos ser hijos de Dios. ¿Y qué les toca a ellos? Pues venir a la fiesta y comer y pasarlo bien. Y nada más, no quedarte en casa y no poner excusas. Hay uno más que es el siervo. El siervo tiene es privilegiado para servir, para ser útil en el reino de Dios, para ver la vida del reino en la vida de las personas, para estar en el banquete, pero también para ser mensajero. Va de un lado para otro, dando el mensaje que Dios le ha dado para otras personas. Yo pienso que como disciplina podríamos aprender o podríamos mejorar o desarrollar esta idea de ¿qué quiere Dios que yo le diga a los que están a mi alrededor? O sea, este siervo va de un lado para otro dando el mensaje. Y a veces en nuestra disciplina espiritual creo que nos vendría bien añadir esa pregunta a nuestros hábitos. ¿Cómo? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué debería decirle yo a estas personas? En resumen, hay algunas verdades grandes en este pasaje. La primera, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Número dos. Por las cosas que hayas hecho para Dios, serás recompensado en la resurrección de los justos. Número tres, buscar la gloria que viene de las personas es una de las grandes causas del rechazo hacia Dios. Si rechazas a Jesucristo, no disfrutarás del banquete. Una más. Tu vida es indivisible, intransferible y tienes que escoger en qué dirección vas. A lo largo del día tendrás mil decisiones que tomar y a veces te equivocarás y a veces lo harás bien. Pero si tu idea es poner a Cristo en el centro de tu universo, en el trono de tu vida, Lo más seguro es que te vaya mostrando de vez en cuando lo has hecho mal, que cuando has estado buscando la gloria de los hombres. Y la pregunta es, cuando Dios te muestre lo que acabas de hacer o lo que has hecho o lo que Él quiere que hagas mejor, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cómo responderás a lo que Dios te dice? A mí me regalaron, hace no mucho, me regalaron un cuadro. El cuadro era una cruz y dentro estaba escrito en árabe Juan 3.16. Entonces me dijeron que era Juan 3.16, yo no entendía el árabe, pero a mí lo que me regalaron tenía pinta muy, muy religiosa. El árabe mismo, dentro de la cruz. Pero entonces me lo dieron y bueno, pensé, bueno, no sé si quiero poner esto en mi oficina. Tengo aquí este hombre, no sé lo que pensará. Y bueno, Dios me habló y puse el cuadro ahí para que se viera. Y durante unos días este hombre pues no dijo nada, pero después de unos días, su hijo estaba fotocopiando esa cruz y lo estaba llevando al colegio y estaba hablando de lo que ponía. Entonces fue una oportunidad para mí de hablarle del mensaje dentro de esa cruz, que era Juan 3:16, que dice que Dios mandó a su Hijo único para morir en la cruz, para que podamos tener vida eterna. Entonces, ahí nos soltamos los dos y hablamos los dos de nuestras creencias íntimas. Tuve esa oportunidad de decidir, ¿no?, qué iba a hacer, y a diario, pues, tú puedes decidir. ¿Qué significa esto para tu vida y para la mía? Pues, ¿con quién empatizas más en este pasaje? O sea, ¿quién eres tú en este pasaje? ¿Fariseo, uno de los invitados, el huésped, el hombre que tenía una seguridad falsa en su nación, o con estos otros, los pobres, inválidos, cojos y ciegos, o con el siervo? ¿Quién eres tú en esta historia? Cuando Dios... Otra conclusión que quiero sacar de aquí es que el arrepentimiento debe ser algo normal. Nos cuesta decir, pues, por favor, perdóname, lo he hecho mal. Pero eso es algo que tú y yo, pues, deberíamos de tenerlo asumido como parte de lo más normal del mundo. Y cuando Dios te muestre que tu búsqueda está en la gloria de los hombres, pues, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cuál es tu plan? ¿Sentirte mal unos segundos y seguir para adelante, o enderezar el camino? En vez de tirar para allá, darte media vuelta y tirar para allá. Entonces, a mí se me ha quedado esta imagen del juego con las ardillas que hay que darle en la cabeza. No intentéis ser como... No intentéis abatir vuestro ego de esa forma. La única forma de vencer esta búsqueda de la gloria de los hombres es centrando nuestras vidas en Cristo, poniendo nuestra esperanza para el futuro en Él, basando nuestro valor que Él nos da, basando en Él y anunciando a otros la vida que viene de Él. El foco debe estar en Jesucristo, no en nosotros. Entonces, el juego de las ardillas, nada, por favor, sino cambiar el foco hacia Jesucristo.